Bienvenidos a Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics de Antonio Rentero en Emilcar FM.
Saludos y bienvenidos a Excelsior, donde hablamos de literatura. Hoy tenemos un episodio muy especial porque vamos a hablar con Schaffler Kenan, el autor de La Puerta de Saturno, una novela que aúna la ciencia ficción con la investigación policial. Nos vamos a ir a Titán, la mayor de las lunas de Saturno, para descubrir qué se oculta, qué trama hay tras un asesinato que tiene lugar allí, o bueno, tras una muerte que después iremos viendo que es un asesinato, que es algo, por fortuna, muy poco común, pero que en este caso, como lectores, nos va a agradar porque hay un enigma detrás de esa muerte y detrás de lo que se oculta tras esa vida que ha desaparecido. Vamos a acompañar a Tareya Sousa y todo esto es una historia que procede de la mente del escritor que publica bajo el nombre de Schaffler Kenan, pero que realmente se corresponde con Alfredo Gil Lasso. Es con él con quien hemos conversado, con quien he mantenido una conversación en la que vamos a conocer un poco al autor, al escritor, a la historia y todo lo que hay detrás de esa trama, que aprovecho para deciros que lo busquéis, que busquéis la novela La Puerta de Saturno, porque si sois amantes de la ciencia ficción, si sois amantes de la literatura policiaca o criminal, tenéis aquí un ejemplo de cómo poder aunar esas dos ramas de la literatura de una manera de verdad eficaz. Y esto os lo digo porque antes de hablar con Schaffler Kenan me leí la novela y debo decir que me la bebí, me la leí en dos tardes, literalmente. Empecé un día y acabé al día siguiente la novela. Me atrapó por completo y bueno, vamos a escuchar la conversación que pude sostener con el autor de La Puerta de Saturno, Schaffler Kenan, Alfredo Gil Lasso.
Soy Tareya Sousa, inspectora novata, madre viuda y recién llegada a la colonia 19 de Titán. Mi primer caso de asesinato me enseñará que este mundo idílico oculta sombras inquietantes. La Puerta de Saturno, una novela de Schaffler Kenan, disponible en Amazon.
La Puerta de Saturno es el título de la novela con la que Schaffler Kenan debuta en el panorama literario. Estamos ante una novela de ciencia ficción distópica, con una ambientación en un futuro más o menos inconcreto, y básicamente lo que tenemos aquí es una trama de investigación policiaca, pero con el trasfondo que la ciencia ficción siempre nos permite, aventurar la vida en otros tiempos, en otros mundos, y continuar así, viendo hacia dónde puede circular el desarrollo humano. En La Puerta de Saturno, Schaffler Kenan nos va a trasladar a un mundo cercano, a una época, bueno, en un futuro que ahora concretaremos cuánto es de lejano y sobre todo cuánto es de posible. Tenemos con nosotros al autor de esta novela, de La Puerta de Saturno, pero lo primero que tenemos que decir es que Schaffler Kenan es un seudónimo y detrás del mismo se encuentra Alfredo Gil. Alfredo, bienvenido a Excelsior y muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti por invitarme.
Lo primero sería preguntarte a qué obedece el que en la portada, para aparecer Alfredo Gil como autor, aparezca un nombre como Schaffler Kenan, que no sé si tendrá alguna explicación, porque es un nombre, la verdad es que también bastante peculiar.
Bueno, es una pequeña historia, porque en principio yo iba a publicar en todo momento con mi nombre, no tenía ningún problema con eso. Pero claro, cuando ya tenía incluso la novela escrita, ya maquetada, y estaba ya pensando a ver cómo lo hago, cómo lo lanzo, preparando la portada y todo, me dio un día por buscar mi nombre en Amazon, en Google y en todas estas plataformas, y de repente me encontré que había bastantes escritores que se llaman Alfredo Gil, algunos con un éxito bastante relativo en sus respectivos campos, así que, bueno, pues me pareció que debía valorar el usar un seudónimo. Y luego, también yo tengo una faceta como articulista técnico dentro de mi campo de especialización. Y entonces, claro, me pareció buena idea separar ambos mundos, ambos ambos trabajos. Y bueno, a partir de ahí, pues empecé a ver qué podía ponerme de nombre, que... y al final, un día jugando al Scrabble, sinceramente, me terminé enfadando con dos letras, la X y la K, porque no las conseguía poner. Digo, pues si no las consigo poner yo, eso es porque es muy difícil que coincida. Y a partir de ahí empecé un brainstorming personal y al final pues salió este seudónimo.
¿Tiene algún significado? ¿Hay algún nombre, palabra, término, ubicación geográfica del que derive
Schaffler
con X?
Espero que no, realmente, porque como signifique algo, seguramente no me guste. Bueno, pero la verdad es que no me dirás que no destaca el nombre respecto a otros.
Por supuesto, además yo creo que de esos de verdad irrepetibles, porque no sé, Kenan, Conan, Kinaman, en fin, más o menos te puede sonar, pero lo de Schaffler, hay que felicitarte también por la originalidad. Te has referido a que también querías separar esa autoría como escritor de novela de ciencia ficción, de narrativa de ficción, y además en el campo de la anticipación científica. Quería separarlo, como digo, de tu faceta como articulista, porque tú eres ingeniero militar, llevas años trabajando en el INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, que es lo más cercano que tenemos aquí en España a la NASA. O sea que, de alguna forma, tu profesión y tu formación sí que tiene cierta sintonía con parte del ambiente que se nos traslada en la puerta de Saturno.
Pues sí, yo soy militar, soy, para más señas, soy ingeniero politécnico del ejército y me encanta, o sea, es una profesión que me encanta, es mi vocación y estoy encantado. Y como tal, pues una forma que tenía de compaginar ambos mundos era el escribir artículos de geopolítica, de ingeniería militar, de... Entonces, claro, hay varios artículos por ahí en algunas publicaciones e incluso artículos científicos que en los que sale mi nombre. Entonces, así me separaba un poco también de esa faceta, ¿no? No mezclaba, un poquito como hacía el coronel Ignotus, separar la parte militar de la parte de la ciencia ficción. Y bueno, como dices, pues trabajo en el INTA. El INTA es la NASA española, o deberíamos decir que la NASA es el INTA estadounidense, porque el INTA es más antiguo. Pero bueno, sí, es un organismo increíble en el que llevo ya muchos años y he podido trabajar allí con una cantidad increíble de ingenieros, de científicos, de los mejores de España. Y bueno, eso también me ha ayudado a marcar mucho mi producción literaria, porque al final... Esas son cosas que uno va aprendiendo, o sea, uno se va nutriendo de lo que le llega.
Hay también un empujón, yo creo que decisivo, para que podamos leer La Puerta de Saturno, que es, esto es posa que es doctora en astrofísica, con lo cual también en casa hay un elemento más que te acerca a la ciencia ficción, que siempre la relacionamos con el espacio, y sobre todo en este caso, que La Puerta de Saturno nos lleva a Titán, a la mayor luna de Saturno, y es que desde casa ya se te anima a que lo que para ti es una afición, digamos, privada, tenga también una salida en este caso, no ya en el campo de la divulgación o de los artículos técnicos, sino en el supuesto de la ficción narrativa. No sé si previamente a esta novela tienes una carrera oculta como escritor de relatos, o te pasa como a Margaret Mitchell, la autora de Lo que el viento se llevó, que directamente con lo primero que llega es con esa novela.
Pues no sabría decirte. Mira, lo primero, por ejemplo, mi mujer es una de esas científicas increíbles del INTA. Es una persona polifacética, increíblemente una capacidad de con una mora por la ciencia impresionante. Y claro, ella pues me ha funcionado de asesora científica. Además, es excepcional. O sea, si alguien quiere contratarla, la hacemos precio amigo, no pasa nada. Y bueno, sí, ella y yo nos conocemos. Y desde el momento que me conoció, pues fue la única persona que sabía que a mí me gustaba escribir. Y entonces yo, pues, tenía la afición de escribir relatos, de escribir pequeñas historias. Me refugiaba mucho en el rol, en los juegos de rol, porque me encantaba preparar partidas que luego eran imposibles de ejecutar. Y yo disfrutaba, sí, pero era como de tapadillo, como que me daba vergüenza el mostrar esa faceta mía. Y bueno, y ella siempre me ha insistido en que me lanzase, y bueno, solo he tenido que insistir 20 años para que lo consiguiera. Pero bueno.
Desde luego, perseverar es llegar a triunfar, así que tendremos que agradecérselo. Pero además de esa faceta como escritor, digamos, en secreto, me imagino que a la ciencia ficción siempre se llega por emulación y por querer ser tú. Además, si has dicho que también elaboras partidas de roles porque te gusta ser tú el que dirija la acción, pero digo que también hay un momento en el que de ser lector pasas a querer crear tú las historias, y me imagino que esa inspiración te vendrá de lecturas en la juventud, en la infancia y en la madurez, de autores de ciencia ficción.
Pues sí, la verdad es que, a ver, las influencias al final siempre son variadas. Uno no puede ceñirse a un único género, porque al final tenemos que ser abiertos de mente, tenemos que intentar abrir. De hecho, yo cuando de chaval, a mí lo que me pierraba era la fantasía épica. O sea, para mí el Hobbit era lo más. Pero con el tiempo pues fui pasando a otro tipo de literatura, a otro tipo de libros. Y la verdad es que, por ejemplo, hay autores que me han marcado muchísimo, muchísimo. Y no son de ciencia ficción. Aunque han hecho incursiones en la ciencia ficción, pero no son de ciencia ficción. Y el que para mí es el que tengo absoluta devoción es Terry Pratchett. O sea, eso es para mí el mago de las palabras. Imposible leerlo para mí en inglés, pero me encantaba. O sea, todo lo que ha caído en mis manos de Terry Pratchett lo he leído. Y luego hay otros que me han ido marcando con el tiempo, pues, por ejemplo, Neil Gaiman, de ciencia ficción, Asimov, Bradbury, Philip K. Dick, los clásicos, ¿no? Parece que en la ciencia ficción siempre recurrimos a los clásicos, que es lo que nos va marcando. Andy Weir también me marcó muchísimo. Y luego también libros que no son tanto de géneros fantásticos o ciencia ficción, como pudieron ser libros de historias reales, como ocurrió con Territorio Comanche de Pérez Reverte o Los siete pilares de la sabiduría de Thomas Lawrence. Son libros que aunque no tengan nada que ver, pero van marcándome, porque van abriendo el mundo, van mostrándome cómo va siendo el mundo. Y eso luego lo voy juntando con las experiencias que he tenido yo como militar por el mundo. Y si te fijas en la novela, lo he reflejado porque cada personaje que sale en la novela es de una etnia completamente diferente, es de un lugar completamente diferente. Hay personajes que son, la protagonista está pensada como un personaje portugués, el coprotagonista es como si fuese asiático, pero asiático de las islas del Pacífico. Ese tipo de juego, ¿no? De intentar hacer una amalgama del mundo, mostrando cómo es el mundo. Y eso es porque siempre me ha gustado variar, ir cambiando de hoy me apetece leer un tipo de novela, hoy me apetece ver un tipo de película. No soy una persona que se ciña a un género.
Hay un elemento que yo no lo conocía, claro, esta confesión que nos has hecho sobre tu gusto por los siete pilares de la sabiduría. Recordemos que Thomas Edward Lawrence, más conocido popularmente como Lawrence de Arabia, es un militar que de Reino Unido viaja a Arabia, de ahí su sobrenombre, y se identifica con el terreno hasta el punto en el que llega a ser él uno de los colíderes de la revolución. Bueno, aquí cabría muchas lecturas, para algunos a favor de los intereses del Reino Unido, para otros en contra, pero bueno, la cuestión es que viaja a un territorio ajeno y llega a ser considerado como uno de los que viven allí. En el caso de La Puerta de Saturno, también hay un viaje desde la Tierra por parte de la protagonista, la inspectora Tareya Sousa, que viaja con su hija a Titán, una de las lunas de Saturno, y es un entorno en el que no hay una hostilidad, pero ella misma tampoco se encuentra muy cómoda allí. Si te parece, Alfredo, podemos empezar a desgranar la trama de la novela y por qué, que yo creo que es un elemento importante, este sentido del deber que tenía Lores de Arabia, que tiene la protagonista de esta novela, y que como militar intuyo que también tienes tú, pero claro, reflejado cuando viajas a un territorio ajeno, a un territorio comanche, como bien has citado a Pérez de Reverte, y por un lado se tiene que integrar en ese territorio, también tiene que sobrevivir, y en el caso de la protagonista tiene diversos conflictos abiertos al mismo tiempo. adaptarse a esta nueva vida, en este nuevo entorno, y sobre todo también que se adapte su hija, y continuar llevando a cabo su labor como investigadora en un entorno, este más concreto, de la investigación policial, que se va a revelar también bastante hostil, que pueda poner en práctica su sentido del deber.
Sí, porque, a ver, la imagen que yo tengo cuando pienso en la perfección, en esa imagen perfecta que tenemos muchas veces de ciertos lugares del mundo, siempre piensa uno, ¿y qué hay debajo? ¿Qué esconde eso de ahí debajo? Uno puede pensar, qué bonito es tal país o tal lugar, y uno piensa así, pero luego resulta que es una dictadura. Lo que pasa es que es muy abierta al turismo, o es. Y esas cosas son las que yo me cogí y me imaginé, digo, bueno, si vamos a un sitio en el que todo parece que funciona, todo está perfecto, pero luego no hay algo debajo que no funciona, que no va, que realmente hace que ese mundo no sea perfecto, sino que pase de utopía a distopía. Porque claro, muchas veces es lo que me pasaba cuando veía, por ejemplo, las películas de Star Trek, ¿no? Y lo veía todo tan perfecto que decían, ya, pero el ser humano no es perfecto. Entonces, y bueno, y una de las cosas que una de las referencias, que esto es, bueno, hablando de referencias, por ejemplo, hay que remontarse mucho, por ejemplo, al cine, ¿no? A mí, para construir la sociedad del mundo de Titán, a mí la referencia que cogí fue una película que además no tiene nada que ver, que es Atmósfera Cero, una película de los años 80.
Que algunos y... han le han puesto la etiqueta de un solo ante el peligro espacial.
Bueno, pues a mí es que todo lo que hacía Sean Connery, sinceramente, me gustaba. No sé cómo lo hacía ese hombre. Y esa película, la verdad es que me encantó. Y la tengo un buen recuerdo y me gustaba mucho, sobre todo, esa estructura, ¿no? De que había un grupo de gente que eran los que controlaban, los que mandaban y vivían ahí en sus pequeños apartamentos, en su torre de cristal, mientras que el resto de los trabajadores vivían en pequeñas jaulas, que era donde tenían el camastro, que era, bueno, como si hubiese dos estratos sociales. Y eso, pues al final es lo que al final de la novela se va viendo cómo eso va apareciendo. Ya no desvelo más porque entonces ya quedaría un poquito la trama.
Bueno, sí que hay que decir que lo que se encuentra la inspectora Tareya Sousa, casi nada más llegar a esta colonia que hay en Titán, es el asesinato de una persona muy importante para la sociedad. No vamos a dar más detalles. Y parece al principio como que no hay demasiado interés en considerar esa muerte como asesinato, sino más bien como accidente, y como buen amante de novela negra, porque creo que es aquí una de las buenas mezclas que se hacen en La Puerta de Saturno, estos dos géneros, estos dos estilos en los que narrar una historia, como son la novela negra o policíaca o criminal y la ambientación de ciencia ficción. Pero claro, una muerte sospechosa cuando la propia policía parece no estar demasiado interesada en investigarla como asesinato. Y aquí hay otro elemento que también introduce, se has mencionado, las distopías, es que en esta colonia parece funcionar todo tan bien que llevan años sin que haya tenido lugar ningún asesinato. Y a priori puedes pensar, bueno, pues entonces es que parece que funciona todo muy bien. Pero pronto descubriremos que aquello realmente, podemos hablar de que esa colonia funciona como una dictadura capitalista en la que más que Estado, lo que hay es una empresa que lo controla todo. Y no sé, yo creo que la novela no se plantea así, pero a mí ya casi me cabe la duda de si realmente será verdad eso de que casi nunca hay un asesinato.
Bueno, es que a mí hay una cosa que me gusta hacer cuando escribo, y es detallo aquellas cosas que son relevantes para la historia, para la trama. Pero cuando algo, o sea, a mí me sale mucha información, pero luego lo analizo y digo, bueno, pero esto es relevante para la trama. Entonces, claro, esa información de ¿ha habido más asesinatos? ¿No ha habido más asesinatos? ¿Qué nivel de crimen hay? ¿Qué nivel o no hay? O lo dejo ambiguo, lo dejo un poco más a... Doy retazos y que el lector rellene el hueco, porque al final lo que el lector quiere es seguir con la trama, no quiere que le esté explicando el mundo como es. obviamente no hay asesinatos, o yo lo planteo como que no hay asesinatos en esa colonia, en la capital, que es donde están los gerifaltes y obviamente es donde más interesa que todo esté tranquilo. Pero yo, aunque en el libro solo aparecen dos colonias, yo soy increíblemente meticuloso, me extendí muchísimo creando el mundo y a mí me salieron 30 colonias.
Madre mía.
Entonces cada una tiene historias muy diferentes. Lo único que en la trama solamente terminan apareciendo esas dos.
Bueno, quizá no tantas, pero sí que es verdad que al lector le queda la sensación de que hay más colonias. Estamos en un universo en el que la humanidad está comenzando a expandirse, o lleva ya unas décadas expandiéndose por distintos planetas y sobre todo lunas del sistema solar. No se concreta, no se detalla. Creo que eso también da bastante riqueza, porque cuando estás ante una novela policíaca, tampoco te explican la situación histórica, por qué se produce la ley seca, por ejemplo, por qué hay una crisis económica. Ya damos por
Claro.
sentado que el lector sabe que en los años 20 la situación es esta. Creo que aquí también se juega muy bien esa baza, es decir, bueno, no te voy a detallar todo lo que sucede en este mundo, pero ya por aquí tienes un poco la intuición, conociendo esta colonia y esta otra, en la que transcurre una breve parte de la historia, que en este mundo las cosas funcionan de esta manera. Con lo cual, no sé si se hace también bueno esa reflexión que en algún momento la propia protagonista se hace, que ella huye de la Tierra buscando un futuro mejor en una de las colonias, pero al final el futuro mejor no es el destino, o sea, bueno, el destino en el sentido geográfico, digamos, al que llegas, del que depende, sino lo que tú llevas a cuestas, la propia mochila que llevas tú.
Sí, porque eso es la idea recurrente que yo intento plasmar en la novela o que me salió plasmar en la novela, porque no era la idea original que yo tenía. Pero luego la historia te va diciendo por dónde tienes que ir. O sea, y a mí me dijo, tienes que plantear estas preguntas. Y bueno, el huir de los problemas, ¿realmente funciona huir de los problemas o lo llevamos con nosotros? ¿Cuándo hay que seguir un camino que hemos decidido que tenemos que seguirlo, cuándo nos tenemos que rendir y buscar otro camino, o cuándo decidir, o por qué sentimos que es tan malo dejar que la vida nos sorprenda? Porque si te fijas en la historia, a la protagonista ni se lo imaginaba por dónde iba a terminar.
Sí, se sorprende el lector en ese caso, en ese sentido, exactamente igual que la propia protagonista. Que aquí también hay un elemento, que esto va a ser no un spoiler, pero bueno, sí una pequeña pista, que a diferencia de otras narraciones policíacas, en los que la identidad del criminal es lo más relevante, los vivos casos de Agatha Christie con Hércules Poirot o Miss Marple resolviendo al final de la historia con todos los sospechosos reunidos en un salón quién ha sido el culpable, aquí casi más importante que saber quién es el responsable, que un punto más o menos intermedio de la puerta de Saturno comenzamos a saber por dónde van los tiros, es el por qué. Yo creo que al final es lo que siempre suele dar la clave en los crímenes, es casi más importante el por qué se comete un crimen que quién ha sido la mano ejecutora.
Sí, porque realmente seguí un poco la estructura que no me sale el nombre, de Stephen King, ¿no? Cuando hablaba de los MacGuffin. Eso que hay al principio de la historia que sirve para arrancar la historia, pero luego la historia va por otro sitio. Y eso es lo que a mí me surgió, ¿no? Decir, bueno, es que tampoco está difícil encontrar a un malo, o sea, la policía los encuentra con bastante fa facilidad. Entonces, esas historias que empiezan a dar 20.000 vueltas, investigaciones rarísimas, complejísimas, son bonitas, me gustan, a mí pero al final la vida termina siendo más simple, más sencilla. O sea, es el principio de la navaja de Ockham, supongo.
Y además
Entonces, claro, la explicación más sencilla suele ser la más plausible.
lo que pasa es que en algunas ocasiones es ese pequeño elemento que el lector en la novela lo irá descubriendo conforme va a hacer las páginas, que casi al final vas a descubrir dónde está la importancia de ese elemento, que es el que va a desencadenar toda la cadena de acontecimientos que conduce hasta la comisión de un delito. Y luego también estamos en un ambiente que ya lo hemos dejado bastante claro, que es bastante distópico en el sentido de que hay alguien que es, digamos, el dueño y señor de esa colonia y parece que no se le puede hacer frente. Ahí, bueno, cuando nos estabas contando que hay algunos vericuetos de la narración que los vas descubriendo conforme vas tú mismo componiéndola, que yo creo que es la pregunta clásica que se hace a los escritores. ¿Eres escritor de brújula o eres escritor de mapa?
Uf, pues yo creo que soy de mapa, de GPS, de Google Maps y de todo lo que sea, porque es que... Porque yo además soy súper meticuloso y súper extenso, o sea, yo me extiendo muchísimo preparando las cosas. Empiezo con un esbocito inicial de la idea, que es lo que... Cuando uno tiene una idea, lo va guardando en una carpetita, mira, está la idea de las carpetas. Pues partiendo de ahí, pues hago una narración más extensa, 3-4 páginas, después creo los personajes, perdón, después, sí, después creo los personajes, después me meto con la escaleta. O sea, voy haciendo crecer la historia y ya a partir de la escaleta digo, venga, voy a escribir, me pongo a escribir y cuando termina la obra resulta que he escrito, me he saltado todo lo que he escrito. Es una cosa, o sea, el rumbo hay que trazarlo para saber cuándo te lo estás saltando.
Para saber dónde te puedes perder, ¿no?
¿Dónde te puedes perder? No hay que ser estricto, hay que ser meticuloso, pero no estricto.
Y bueno, hay un dato que no queda demasiado claro en la novela, que es el marco temporal. Sabemos que estamos en el futuro porque hay varias colonias en lunas de Saturno y en otros planetas, pero no queda demasiado claro y no sé si es una información que no te interesa que se sepa, que en algún momento se revelará, y tampoco sé si tiene mayor o menor importancia el saber si estamos hablando de un futuro dentro de 60 años o de 300 años.
Es que eso es una de esas cosas que yo encuentro irrelevantes, ¿no? El ponerle un marco temporal. Pero aparte también es una manía que tengo porque a mí me fastidia cuando una novela que es buena pero ha sido ambientada demasiado pronto y termina siendo superada por los acontecimientos reales, ¿no? Ahí tenemos novelas buenísimas de los años 60, de los 70, que estaban ambientadas 30 o 40 años en el futuro y que no tiene nada que ver lo que imaginaron con lo que es.
El futuro ya
Entonces,
no es lo que era.
¿Cómo?
El futuro ya no es lo que era.
El futuro ya no es lo que era. Entonces, claro, pues lo dejo ahí ambiguo y que cada uno lo ubique. Yo sí sé en qué marco temporal lo ubiqué. Me creé una historia completa desde este momento hasta ese momento. Pero eso es algo que prefiero no dejar, o sea, dejar en la ambigüedad. O sea, yo solamente muestro la punta del iceberg.
Bueno, no vamos a desvelar, evidentemente, qué es lo que sucede en el tramo final de La Puerta de Saturno, pero en un universo tan rico como el que has creado, con más colonias, pues has dicho que hasta una treintena de ellas, yo creo que amerita a que haya continuación. No sé si estás ya trabajando en ello.
Pues está escrita y en revisión ya la continuación.
Pero bueno, esto es una primicia.
Está en lo que yo llamo la fase de barbecho, porque es cuando lo he escrito, ya me he cansado de releerlo 20.000 veces y digo, venga, ahora lo dejo. Cuando pasen un par de meses lo repaso y sigo con la corrección para ver si a final de año puedo llegar a publicarlo.
Eso es una noticia harto interesante y yo creo que además los que hemos disfrutado leyendo La Puerta de Saturno, lo que estamos deseando es conocer más de este mundo, porque insisto, no quiero dar ninguna pista sobre el final, pero se atisba que aquí hay mucho más que contar. Y bueno, a ver, La Puerta de Saturno, estamos en Titán, habrá quien diga, bueno, ¿y por qué el título nos lleva a otro lugar? Yo, sin querer desvelar nada, creo que enseguida uno, si recuerda el título, va teniendo claro que este es un universo más grande, que aquí hay mucho más. Y que lo que no sabes es si lo descubrías en esta novela, en otras siguientes, pero yo, Alfredo, esto creo que no es ningún spoiler porque todos los que amamos la ciencia ficción hemos pasado por ahí. Pero evidentemente tienes en la cabeza 2001, que hay que recordar que en 2001 hay algunos elementos que seguramente en esta novela no los encuentras, pero yo creo que el título, llegado a un punto en la novela, empiezas a acordarte de 2001.
Sí, perdona que se ha cortado un momento, no he escuchado.
Que digo que hay algún punto en la novela en la que, como amante de ciencia ficción, en alguna ocasión, si no en varias, has visto la película 2001, Una Odisea del Espacio, y no tienes que avanzar demasiado en la novela para que comience a venir a tu cabeza el recuerdo de la película 2001 mientras estás leyendo La Puerta de Saturno.
Bueno, es que al final somos el resultado de lo que hemos vivido y lo que hemos consumido como lectores, como en cine, en cómic, todo eso nos ha ido marcando y obviamente todos tenemos influencias y obviamente 2001 es una influencia muy poderosa para cualquier amante de la ciencia ficción. Igual que a día de hoy se ha convertido, por ejemplo, pues otra serie que me han dicho, que me han llegado a decir, de oye, mira, que esto, he visto elementos y cosillas, por ejemplo, la serie de Spans también. Ahí me gustó mucho el trato que le dieron allí al tema de la ingravidez, por ejemplo. Y eso también lo cogí en cierto momento de la novela para jugar con ello, porque es verdad, o sea. Y luego lo que he comentado antes de la película Atmósfera Cero, la estructura social, aunque a una escala mucho mayor. O sea, son cosillas que vamos cogiendo de todo aquello que hemos disfrutado para ir aplicándolo, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, si te fijas, todos los personajes son como un poco no disfuncionales, alguno hay que es un poquito disfuncional, pero son gente un poco que se ha quedado al margen del mundo que les ha tocado vivir, ¿no? Un poco como que a mí me sabe un poquito como a ese cómic de los perdedores de... No recuerdo el nombre ahora. De... Bueno, sí, como esas historias de gente que bueno, que aunque que no son malas, no tienen, no son, no han buscado esa situación, pero que se han quedado un poquito al lado, al margen. Entonces, todas esas cosas son las que van nutriendo poquito a poco y luego uno tiene que ir poniendo su propia parte, su parte de generar algo nuevo. Y yo es la visión que tengo a la hora de hacerlo. No podemos aislarnos y generar algo que no haya existido porque hemos generado muchísima, muchísima ciencia ficción. A algo se tiene que parecer.
Claro. Bueno, en el caso de 2001, recordemos que aunque la película está ambientada en Júpiter, la novela es la que está ambientada en Saturno. Y en el caso de The Expanse, que es una exitosa serie que también procede del campo de la literatura, nos situamos en un futuro relativamente cercano, pero bueno, un par de siglos, tampoco nos vamos demasiado lejos, en el que también la humanidad se ha ido expandiendo, de ahí el título, The Expanse, la expansión, tanto por Marte como por otros planetas o lunas de planetas del sistema solar. Pero hay un elemento que reúne tanto The Expanse como Atmósfera Cero y que está también muy presente en La Puerta de Saturno, que tiene que ver con la referencia al marco social en el que se mueven los personajes, desde la sanidad o la educación o los servicios públicos a la propia seguridad. Aquí estamos ante una policía que más bien sería como un cuerpo de seguridad privada, y ya hemos hecho mención antes a ese capitalismo que más que un Estado lo que tenemos es una empresa. De hecho, las colonias pertenecen a estas corporaciones. Y es el marco de referencia en el que se mueve la Puerta de Saturno. Hay un fuerte componente social que me imagino que no es solamente por buscar un decorado. Yo intuyo que también se encierra por parte del autor de Saffler Kenan, de Alfredo Gil, algo de crítica social, que es lo que siempre sucede con la ciencia ficción, que buscando el futuro realmente estamos tratando de mirar a nuestro presente, ¿no?
Sí, es lo de la ciencia ficción suele estar bastante, bastante menospreciada, ¿no? Porque dicen, bueno, fantaseas y... Pero no se trata de fantasear, se trata de poner delante un espejo a la sociedad, un espejo en el que vea otro contexto, otra historia, ¿no? Más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio, ¿no? Entonces, y aquí lo que también, y eso sí lo hice muy, muy... con mucho conocimiento de causa, es intentar mostrar un poco ese paso que estamos dando en la sociedad, en el que todo se vende, todo se compra, todo es mercantilizable, todo es lo que pasa, por ejemplo, con la educación, con la sanidad, que llega un momento que que bueno, en España no nos podemos quejar, pero en el mundo la sanidad, por ejemplo, es costosísima. Entonces, depende de quién seas, de lo que puedas pagar, de muchos factores que normalmente están subordinados a la economía, pues uno puede tener mejor atención o peor, y eso también lo reflejo en la novela, como que es otro servicio más que ofrece la corporación, la corporación de explotación de Titán, que es la que gestiona todas las colonias, ¿no? Y bueno, uno puede extrapolar y pensar, bueno, es que la educación posiblemente sea igual, ¿no? El servicio de basura será igual, o al final estamos viviendo una sociedad en la que todo es un producto, y eso es lo que estaba intentando mostrar con esas pequeñas pinceladas, ¿no? Al fin y al cabo, dice, bueno, es que es normal, ¿no? Ahí quien dirige el cotarro es una empresa, ¿no? Pero no está pasando eso, ¿acaso, en nuestra sociedad? Que poco a poco grandes empresarios y grandes magnates están empezando a controlar los países más importantes del mundo. Es un poco también una reflexión por mi parte.
Bueno, pues La Puerta de Saturno, esta primera novela de Saffler Kenan, Saffler con X, que recordemos que es el seudónimo para la creación literaria de Alfredo Gil Lasso, y que en este caso lo que nos ha llevado es a una de las lunas de Saturno, a vivir una intriga policial con un crimen, y que tenemos de trasfondo también un cierto reflejo de la sociedad de ese momento futuro, de ese lugar tan lejano, pero que también sería un poco un cierto espejo en el que mirar nuestro presente. Alfredo Gil, con La Puerta de Saturno, yo creo que los aficionados a la ciencia ficción, pero también al género policiaco, tienen una propuesta más que interesante, que no hemos dicho hasta ahora, que está disponible tanto en versión papel como en versión electrónica a través de la plataforma Amazon.
Y además en breve, a ver si posiblemente a finales de año, para la campaña de Navidad, intentaré sacar la segunda parte, porque creo que es una historia que lo pide a gritos, y bueno, y estoy trabajando en ello.
Pues desde luego, cuando llegue ese momento, nos haremos eco aquí en Excelsior, recordaremos esta novela con la que yo por lo menos he disfrutado mucho, y creo que también los lectores van a disfrutar, insisto, tanto los amantes de la ciencia ficción como los amantes de la literatura policiaca, del género negro, y nos haremos eco, y por supuesto, Saffler Kenan tendrá aquí su huequecito para que sigamos con las aventuras de, no vamos a decir de quién, para no desvelar si siguen todos vivos al final de La Puerta de Saturno, pero bueno, hay más aventuras que vivir, seguramente, no sé si más crímenes, y luego, fuera de la ciencia ficción, y esto ya un poco como pregunta de cierre, Alfredo, ¿vamos a ver algo más que no sea literatura de ciencia ficción o narrativa criminal, o bien con la firma de Saffler Kenan, o bien con la firma de Alfredo Gil? ¿Va a haber algunas incursiones en otros géneros, o de momento vamos a ceñirnos en la ciencia ficción y ya veremos?
Pues la verdad es que sí. Tengo otro proyecto entre manos, bastante interesante, pero ya llegará el momento.
Muy bien. No hablemos antes de tiempo de las cosas y de los proyectos, que luego se gafan. Pues Alfredo Gil, autor bajo el seudónimo de Saffler Kenan, de La Puerta de Saturno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros un rato aquí en Excelsior, y enhorabuena por tu.
Gracias a ti por invitarme, y animo a todo el que le guste el género a que lo lea, porque yo, a ver si disfrutan tanto como yo he disfrutado escribiéndolo.
Has escuchado Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics de Antonio Rentero en Emilcar FM. Puedes ponerte en contacto con el autor en la red social X con el usuario @AntonioRentero.